Bueno, hoy vamos a ver el tema 12 entero. Si os habéis fijado, lo habéis visto, veréis que es una parte, una forma de insistir en el tema 10, en el, perdón, el 10, el 11. En el 11 hemos visto el estereotipo, que es una forma de ver a las demás personas por su pertenencia a grupos, por sus características sociales. Y en este vamos a ver el prejuicio, que tal como se entiende en el lenguaje coloquial, es una preconcepción negativa, en este caso en psicología social, de alguien o de un grupo o de alguien por su pertenencia a un grupo, por sus características sociales. Es negativa porque normalmente, aunque no siempre tiene esa carga negativa, normalmente siempre se hace para discriminar, para diferenciar. Y, como tal, es una actitud que tiene tanto componente de creencias, como el estereotipo, el sentimiento o las emociones que nos despierta ese grupo, esa persona, y las conductas a las que puede llevar, que sean discriminatorias, sean de apartar, ¿de acuerdo? Los prejuicios. Y como dentro de los prejuicios, pues claro, prejuicios sociales. Los hay de todo tipo, por cada uno de los temas que podéis imaginar. Nos vamos a dedicar a los dos más extendidos, un poco más a fondo, que son los prejuicios étnicos o raciales y los sexistas. El tema entra un poco en eso. Los prejuicios, como ya hemos visto en los estereotipos, marcan de forma indeleble, o sea, de forma bastante poderosa, las relaciones que tenemos con los demás, hasta el punto de determinar la convivencia, los problemas de convivencia y muchos de los problemas sociales cuando llegan a un grado extremo o cuando provocan la parte conductual, que es la más peligrosa, ¿no? Las creencias y los sentimientos pueden llevar a una discriminación. Bueno, aquí hemos visto, vamos a ver estos dos y, por supuesto, sabemos que esto cambia con el tiempo. Nada que leáis, lo veremos ahora. Los prejuicios son una construcción, una actitud como otra cualquiera y con origen social, pues, igual que hemos visto en estereotipos, pues, depende de una visión y cómo cambia el tiempo. Bueno, vamos a ver los análisis concretos de estos dos. A lo largo del tema veremos teorías y contenidos que explicarán estas frases que os voy a poner aquí. Luego las veremos otra vez. Al final, analizarlas desde el punto de vista de lo que hemos visto en el tema, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído estas cosas, no? A ver, primera. Cuidado con lo que dice, no es ofender. Yo soy igualitario, nunca justifique la discriminación. Aquí siempre se ha hecho así. Si vienen de fuera, aprovecharse las ventajas de nuestra sociedad y traen valores incompatibles. ¿Bien? Hemos pervertido muchos valores, como la falta de respeto al mayor, mientras que los gitanos mantienen, pero ¿cómo pueden ser tan sucios y tan vagos, por ejemplo? Pero usted que se ha creído, vuelva a su tierra, lo siento, perdone, yo no soy así. Ya, supongo que si habéis leído el tema sabéis a qué viene todo esto. Son todos terroristas potenciales, su cultura reprime a las mujeres y coarta la libertad. Si no fuera por eso, serían personas, ¿no? Bien. Esto respecto a la raza, la etnia, la cultura, a las mujeres. Digo las mujeres porque es la parte discriminada, la parte que se va perdiendo. Las cuentas, mejor que las haga él. Las damas primero, ellas muy blandas, con subordinados, este trabajo lo haría mejor una mujer. Perdido por unas faldas, o ya le dará reposo y afecto al guerrero. Bien. Estas cosas tan habituales, que nos suena, ¿eh?, las vamos a ver en este tema. Las vamos a intentar explicar. Vamos a empezar por qué es un prejuicio. Prejuicio, históricamente, ha tenido varias formas de verse, pero siempre ha sido entendido como un proceso cultural grupal, no personal, es decir, como el estereotipo social que vimos en el otro, el prejuicio se construye en un grupo hacia otros grupos, por lo tanto es un fenómeno entre grupos y señala a las personas por ser miembros de un grupo, ¿no? Son consensuadas, culturales, compartidas y por lo tanto los vamos socializando y los vamos aprendiendo. Entonces, se podrían analizar los prejuicios desde varios niveles, todos los niveles que tenemos en psicología social. Perdón con la señora esta, a ver si pongo un juego que se vea. Desde lo que pasa dentro de la cabeza de una persona, que tiene o no tiene prejuicios, las relaciones interpersonales, los grupos, cómo se distribuyen en función de los prejuicios y las naciones, los grandes grupos, las culturas, ¿no? Cualquiera de esos niveles podría servir. Primero que nombra el prejuicio como tal es Walpole, históricamente. Y lo ve la parte negativa del prejuicio como algo patológico, un error de interpretación de la realidad, que consiste en una generalización negativa e inflexible sobre otra persona de otro grupo. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Y lo llama actitud, en el sentido que vimos, acordáis las actitudes, ¿no? Una que se componen de conocimientos, sentimientos, conductas. Vale. En esta primera aproximación la toman varios autores, por ejemplo, Asmoor en los años 70, que da estas cuatro características que yo resumo en modo de en la que los tres es una actitud con sus tres componentes, como se ve ahí, es negativa, es injusta y va a un grupo completo de forma inflexible, todo el grupo se le aplica. Esa definición clásica, digamos, se va matizando con el tiempo y en principio hoy en día lo tenemos como algo que tiene variables sociales y psicológicas, por ejemplo, el ambiente social, si un grupo compite con otro o no, la estructura de poder. También la persona que tiene los prejuicios puede estar en una situación especial, de especial sensibilidad, o con una historia personal. Por lo tanto, los prejuicios no se pueden predecir tan fácilmente, no son tan uniformes, sino que varían mucho. A veces se produce, a veces no. A veces incluso no es necesariamente negativo, sino que tiene características, las mismas características que no prevén el éxito, pero tampoco generan un sentimiento de rechazo, ¿no? Bueno, con todos esos matices, siempre nos queda que es una devaluación de un grupo. Sigue teniendo los componentes de actitud, de injusticia, es una persona prejuiciosa, pongamos aquí. Lo que pasa que ahora decimos que no siempre y no a todas las personas del grupo se les devalúa. Egli y Dieckmann, que nos sonarán estas autoras del tema práctico de la primera parte, ¿os acordáis de las teorías sexistas culturales? Bueno, pues ellas predicen que se asigna prejuicio y se discrimina a aquellas personas que no cumplen lo que se espera de un grupo minoritario. Es decir, yo tengo unas expectativas de una especie de roles que pueden hacer y que no, y aquellos que no lo cumplen son los que tenemos una visión negativa. Los que lo cumplen no producen ninguna actitud negativa y ninguna discriminación. O sea, sigue siendo una devaluación, sigue siendo una actitud, pero es una cuestión de encaje. Las personas que no encajan, que no cumplen, son el objeto del prejuicio. Y, por supuesto, ¿para qué sirve todo esto? para mantener las cosas como están, el orden. Normalmente prejuzga más el que tiene ya el poder, el que está en una situación ventajosa. Pero ojo, esto no siempre es así. También prejuzga la gente que pertenece a los grupos minoritarios, igual que lo estereotipaba también. Incluso un grupo social que por una característica esté en una situación de poder, en otra puede estar perfectamente en situación de ser discriminado, prejuzgado. O sea, que no siempre genera una actitud negativa, es siempre una devaluación de grupos, no obliga a que el contexto en general sea negativo, o sea, no, yo puedo tener un prejuicio contra algunas personas de un grupo, pero no tengo no hay un ambiente totalmente negativo. Es cuestión de encaje, ¿de acuerdo? Y hoy en día se entiende así. Se entiende, aparte la de Eagley y Neckman, se entiende estas perspectivas actuales, que no tiene por qué ser que incluir la actitud negativa. Puede ser de rechazo, me refiero, que puede ser pues paternalista, compasiva, pero siempre de diferenciación y de devaluación. Puede incluso dar lugar a un sentimiento positivo. Si tú te amoldas al papel que yo te asigno, yo te veo bien. O sea, una mujer, para un machista, una mujer que se dedica a su casa, a sus cosas, genera un sentimiento positivo. Ahora bien, separado y cada uno lo suyo. O sea, puede ser ambivalente, a veces positivo, a veces negativo, las actitudes que genera. A veces genera sentimientos positivos y negativos, incluso coexisten, por unas razones me caes bien, por otras me caes mal. Y no son inflexibles en el sentido de que, dependiendo del contexto, a qué se dedique cada uno, de dónde vienen, se pueden dar o no dar. Entonces, aquí introducimos el sentimiento este que le llamaríamos paternalista, que no es necesariamente ni rechazo ni negativo, que lleva actitudes no necesariamente de confrontación, pero sí que devalúa y separa. Bien. Aquí, hasta aquí vemos las teorías. Vamos a ver, como siempre, como viene en el cuadro, la explicación evolutiva, si no estamos siempre en una explicación fenomenológica, descriptiva. Evolutivamente, dice que si el prejuicio se ha desarrollado es porque sirve de alguna forma a prevenir amenazas vitales. Amenazas vitales físicas, estas que hay aquí, ¿no? En principio, la evolución a largo plazo preserva la salud, el estado físico, los recursos y el bienestar del grupo son los que permiten la supervivencia. Por lo tanto, sean los que se explican. Ahora bien, distinguir a una persona de una raza o de otra, en principio no afecta directamente a todo esto. Nosotros no tenemos una capacidad especial para distinguir personas de una raza a otra que haya evolucionado con el tiempo, sino que la diferencia, algunas claves visuales, pueden servir para señalar que puede haber una amenaza. No es la diferencia en sí, sino claves de amenaza, por supuesto. Lo que hemos aprendido evolutivamente es, ante algunas claves que podrían representar una amenaza a cuestiones vitales, reaccionar de una forma anticipada, heurísticamente, sin analizar mucho el caso. Son cosas que hemos aprendido culturalmente y saltamos, aprendidas evolutivamente y saltamos. El prejuicio, pues, dependerá no del grupo prejuzgado, sino de la amenaza que percibamos en él. No puede ser que distingamos etnias porque evolutivamente vivíamos bastante aislados. Entonces, no tenemos habilidad para distinguir etnias, pero sí para entender que el diferente puede suponer una amenaza. Y como puede suponer una amenaza, lo prejuzgo y lo rechazo. Esa es la explicación evolutiva. Algunas otras especies también hacen lo mismo. Son señales. Cualquier otra señal de amenaza actuaríamos igual. Entonces, la diferencia es una señal de amenaza. Y lo que hemos aprendido es a responder a la amenaza. Esas señales son universales. Reaccionar ante la diferencia o una posible amenaza es algo que ocurre en todas las culturas. Entonces, si vemos el prejuicio de esta forma, tenemos algunos experimentos, como el que tenemos en el cuadro, que trata de comprobarlo, trata de ver qué es lo que provoca qué reacciones, la amenaza en sí o el grupo en sí, ¿no? Y bueno, como podéis ver, hace un estudio con estudiantes estadounidenses blancos y tal sobre grupos de diferentes etnias que suelen estar discriminados, pues americanos, mexicanos, y ver qué amenazas les creían ellos que les provocaban y bueno, que un análisis mediante encuestas y valoración sobre eso, bueno, y los grupos también los fundamentalistas cristianos, feministas, activistas, bueno, lo que sea. La historia es la clave, que les ponen una situación de amenaza, digan estas personas, este es el tipo de amenaza que tiene cada grupo, una situación de amenaza en el sentido que se imaginen que van a vivir, qué sentimientos tienen, y en los estudios siempre sale. Bueno, en otro estudio les dicen que van a vivir al lado, por lo tanto se ponen en situación. Entonces, el efecto, el sentimiento que producen, queda predicho por el tipo de amenaza. Cuando la amenaza es light o de un tipo diferente, la reacción y el sentimiento es diferente. Por ejemplo, si me están amenazando físicamente, la reacción es defensiva y de ira. Si me están amenazando culturalmente, es de rechazo, incluso de convencer a los otros, todo eso. Entonces, la clave del experimento es que es el tipo de amenaza y no el grupo el que predice la reacción. Y cuando hacen un análisis estadístico y controlan la pertenencia al grupo y queda solo la amenaza, se explican los resultados y viceversa. Cuando estadísticamente quitamos el factor amenaza, el factor grupo no explica las reacciones. Por lo tanto, la clave tiene que ver con la explicación evolucionista que hemos visto. Bien, por esto las claves que nos informan de estos peligros, si van cambiando con el tiempo, irán cambiando también los grupos o las con quién reaccionaremos, ¿no? Si cada vez se mezclan más las razas, probablemente se verá menos amenazante. Eso es lo que ocurre en un país que nunca había tenido, por ejemplo, en España, nunca había tenido apenas inmigración, comparado con otros que la han tenido mucho más alta, o Francia. Cuando aquí empezó a haber inmigración, pues las reacciones eran mucho más exageradas. Bueno, ese tipo de cosas. Por eso, el cambio y la evolución. Las amenazas evolutivas son siempre estas, pero las claves y la reacción cambian con el tiempo. Bien, ahora vamos a ver las teorías, las formas de ver el prejuicio en general, y luego veremos ya el racial y el sexista. En general, las teorías de psicología social se aplican al prejuicio como cualquier otra cosa. Y bueno, si alguna no la hemos dado, ahora la veremos. Pero hay algunas más específicas. Al principio, las primeras teorías que explican el prejuicio tenían un peso, le daban un peso máximo a la personalidad de la persona prejuiciosa. Es decir, el prejuicio era el resultado de una forma de ser, de una historia personal, de amenazas, de educación, de lo que fuere. La primera de ellas, la teoría personal autoritaria de Adorno de los años 50, justo después de la Segunda Guerra Mundial, analiza a las personas con ideología fascista, fijaos que eran los nazis y otros grupos que en aquel tiempo tuvieron mucho protagonismo, y a partir de eso dedujo, o la teoría dice, que son características psicológicas y modos de criar a las personas las que los hacen prejuiciosos, es decir, una cuestión educativa y personal. Rokitsch, en sus años también, le matiza a Adorno que, dentro de la misma línea psicologista, psicologicista, que no solamente las personas fascistas de derechas eran prejuiciosas, sino también había personas de izquierdas muy dogmáticas y muy prejuiciosas. Por lo tanto, extienden la teoría de la personalidad también a la izquierda. De hecho, Adorno es una teoría, si estáis en historia de la psicología, es una teoría psicoanalítica con muchas cuestiones, psicoanálisis profundo, cuestiones de crianza, de relaciones con la familia. Pero bueno, no entramos tanto en eso. Y Rokitsch habla más de aprendizaje social y estas cosas. Bien, estas dos teorías, en principio, son muy limitadas, porque desde luego el prejuicio depende mucho de factores situacionales, sociales, de la cada situación, son muy flexibles, como hemos visto, por lo tanto no sirven para no explican más que casos extremos, personas muy, muy, muy extrañas. Sin embargo, el prejuicio es una cosa muy común. Entonces, las nuevas teorías entran por el camino de las actitudes. También hay teorías genéricas, como la teoría del conflicto intergrupal, que explica cómo se generan, y la TI también, cómo se generan los prejuicios, ¿no? Esas teorías no las vamos a ver, porque son genéricas. La teoría del conflicto intergrupal simplemente una teoría funcional. Es decir, cuando yo tengo una relación con otro grupo, dependiendo de lo que me esté jugando, tenemos una actitud u otra. Si es competitiva, si es cooperativa, si hay amenazas, si hay pocos recursos, se construirá una imagen de una relación mutua para resolver la situación. La TIS, la teoría de identidad social, dice que cuando yo me conceptúo a mí mismo como parte de un grupo, inmediatamente tiendo a rechazar a los que no son del grupo y hacer una especie de favoritismo endogrupal. Bueno, pues esas teorías explican el prejuicio de una manera general, porque explican muchas otras cosas, no son teorías de prejuicio. La parte prejuiciosa que cada persona tiene, tanto en una teoría como en otra, la de conflicto o latis, es algo interno, que son teorías actitudinales. Es decir, el prejuicio, cuando se internaliza, una persona lo manifiesta, tiene esas componentes, cognición, emoción y conducta, que es bastante estable entre los miembros de un grupo, porque se socializa, se transmite hacia otro grupo, por supuesto, y que me guía en las relaciones y en la forma de comportarme. Son teorías estas, entre grupos, con actitudes que son positivas o negativas, y que, lo mismo que antes, como hemos visto, pues lleva a... es negativa en el sentido que devalúa al otro grupo, separa o discrimina. En general, las componentes de la actitud, las tres, cognición, emoción y conducta, van acordes entre sí en los prejuicios. Recordáis que hablamos en actitudes que podía haber ambivalencia, intracomponentes o en la misma, al mismo objeto, a la misma persona, a veces la veo en determinadas situaciones me cae bien, en determinadas situaciones me cae mal. O sea, puede haber ambivalencia entre situaciones y ambivalencia entre los componentes de la actitud, mis creencias, mis sentimientos y las conductas. Lo que más nos importa en la teoría es cuando se traducen en conductas no malas, ¿no? Cuando el prejuicio hacia un grupo que genera, que se supone que es una actitud, con tres componentes, ¿cuándo va a generar con más probabilidad una conducta discriminatoria o un problema conductual? ¿De acuerdo? Aquí tenéis un cuadro, cuadro 12, en el que un estudio en España dice que preguntando sobre minorías gitanas, magrebíes subsaharianas, hacen un estudio factorial con cuestionarios para ver si existe las componentes actitudinales que hemos dicho, encuentran que existen, es decir, cada grupo genera unas creencias y unas actitudes, o sea, y unos sentimientos que son compartidos por todos los estudiantes que son objeto de la actitud, de lo, bueno, perdón, son gente de Almería, no estudiantes, pero bueno, son compartidos, son equivalentes, es decir, aplicables al grupo, son diferentes, o sea, confirman la estructura de la actitud, cambian en función del grupo, pero, claro, en función del grupo, por lo tanto, las circunstancias en que cada grupo nos imaginamos o qué amenaza nos traen son diferentes, hay que tener en cuenta variables contextuales y se produce hacia cualquier exogrupo, en estos tres, en todos ellos. Y también es muy importante, de los tres componentes de la actitud, el que más predice la conducta discriminatoria es el afectivo. Es decir, cuando se están generando sentimientos negativos, es lo más peligroso de cara a prever acciones discriminatorias. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el prejuicio racial. A lo largo de la historia ha habido varias épocas muy diferentes en cuanto a los resultados del prejuicio racial. Hasta los años siglo XIX, principios del siglo XX, el racismo no estaba mal visto, era incluso una especie de cuestión científica. Se estudiaban las diferencias entre razas para discriminar, para distinguir, para, yo qué sé, todos los regímenes que hemos visto, las colonizaciones, las barbaridades que se han hecho por considerar las otras personas inferiores o no humanas. Y justo cuando todas esas barbaridades, yo qué sé, explotan y se ven en los años 20, 30, empieza una concepción que ve el prejuicio racial como un problema patológico. Aquellas personas que creen eso no son capaces de ver la humanidad, que queda rechazado. Es decir, entramos en los años 20 en un rechazo del prejuicio tradicional, voy a pintarlo así de rojo, ¿de acuerdo? Esto es como una persona prejuiciosa. Y hay tres épocas desde entonces hasta ahora, en los años 20, a los 50, de los 50 a los 90 y a partir de los 90. De los 20 a los 50 es esa actitud que he dicho, que se ve como algo patológico, como un mal de la sociedad, que habría que combatir por las consecuencias que tuvo, bueno, las que tuvo en la guerra, en la Segunda Guerra, pues ya sabéis. La primera también, la Primera Guerra es una especie de lucha de poderes por conquistar el mundo, bueno, pues también de superioridad étnica y racial. Bien, esa primera parte es fácilmente ver, es a qué nos dedicamos contra el prejuicio patológico, pero tratar de identificar quién es prejuicioso y a tratar de salvar a la sociedad esas personas, ¿no? A partir de los años 50, se ve que el prejuicio no es extraño, es más bien general. Y si lo tienen todas las personas, en cierta medida, no tiene por qué ser patológico, sino más bien una función, como hemos visto, una función evolutiva que se tiene que explicar de alguna forma. Entonces, en este periodo hay dos formas de estudiarlo, una macro, digamos, social, y otra micro, digamos, individual, ¿no? La forma social, las teorías sociales sirven para explicarlo, pero las teorías que hemos hablado antes, la de conflicto, también la teoría de identidad social que he comentado, esa teoría en la que el mero hecho, y la veremos en el capítulo que viene, así que si no entramos mucho, no os preocupéis que la conoceremos. En el mero hecho de pertenecer a un grupo genera ya favoritismo. Eso se llama paradigma del grupo mínimo. El mero hecho de que te digan que tú estás en tal grupo hace que prefieras al tuyo a los demás. Bueno, pues esta es una forma de explicar el perjuicio, ¿no? Esas mecánicas del grupo. La micro es entrar en las personas y ver qué ocurre en una persona cuando es prejuiciosa. Ya hemos dicho que es un proceso normal. Entonces, el micro es un proceso que es complementario a la teoría de identidad social. Es lo que yo hago en mi mente. Yo, cuando pertenezco a un grupo, me asigno una categoría. Proceso de categorización del yo. Que me. Todas esas funciones sociales que hablamos siempre. Me da valor, me informa de cómo es el mundo, de cómo soy yo, función informativa, de pertenencia. Es motivacional, gran sentido. Y hace que tenga favoritismo y pueda ser prejuicioso, ¿vale? Entonces, algo natural que ocurre en todas esas caras. Ahí, en esa época, se señala que puede haber sesgos y errores en los prejuicios, claro que sí, pero siguen siendo, son funcionales y se definen los racismos que vamos a ver ahora. Cuando la gente tiene sesgos y no se da cuenta. Estas corrientes son históricas y evolucionan, cada una se basa en la anterior. Algún experimento tipo, pues yo qué sé, una vez vimos el de Sheriff, que en un campamento infantil los puso a competir, inmediatamente los grupos se hicieron enemigos. La teoría de conflicto realista, de conflicto realista, empieza por ahí y hace el cambio. Bueno, a partir de los 90, la corriente más moderna, lo que hace es tener en cuenta todo el contexto. Entonces, las manifestaciones del prejuicio, que salga o no, es situacional, como hemos visto. Hay muchas dimensiones. Hay prejuicios implícitos y explícitos, unos que se pueden medir directamente y que se ven, pero otros que no. Los implícitos aparecen técnicas que permiten sacarlos, verlos, por lo tanto se empiezan a estudiar mejor, y con la generalización del rechazo al prejuicio tradicional ocurre que hay una prevalencia mayor de estos prejuicios implícitos y las múltiples determinantes que pueden hacer que aparezca o no. Entonces las formas de combatirla tienen que ver todo eso, no ser tan simplistas como aquí, y empezar a ver todas las variantes. Bien. También las consecuencias que tiene el prejuicio en las personas prejuzgadas, la estigmatización, es algo que aparece moderno. Las personas, ya vimos, las personas estigmatizadas son también muchas veces estigmatizadores o participan de una forma mucho más compleja, no solo víctimas que rechazan, cuántas mujeres machistas hay, cuántos, todo eso. Bien, vamos a ver pues los modelos que existen a partir de 50, los años 50, en cuanto al prejuicio racial. En esta parte del tema lo que tenemos que hacer es distinguirlos bien. Total son 5 teorías con sus matices, son fáciles de distinguir, pero es la clave. La clave del tema es esa distinción entre ellas y las consecuencias que tiene cada una de ellas. Pero al distinguirlas y entenderlas no van a ser muy fáciles las consecuencias. El primero que describe como racismo es el bueno, hoy la introducción es lo que hemos dicho antes, el tradicional está desechado, y en las sociedades actuales, excepto excepciones puntuales, se rechaza, las leyes rechazan la expresión de racismo o de sexismo, incluso cualquier otro grupo, no solo por etnia. Y esos valores democráticos no implican que han desaparecido los prejuicios. A pesar de que sean minoritarias las personas que los mantengan, siguen estando ahí, en el sentido de que histórico y personal. En el histórico, porque son tendencias culturales, grupales, incluso evolutivas, que no desaparecen de la noche a la mañana. Y en lo personal, porque la educación y las experiencias de cada persona todavía tienen raíces en todo eso, esa cultura, ¿no? Normalmente, cuando una persona es prejuiciosa, suele serlo de una forma encubierta, cuida sus manifestaciones, o yo soy muy democrático, yo soy muy igualitario, pero, ¿no? Ese tipo de aproximación, o busca razones que no sean racistas para justificar situaciones discriminatorias, cosas por así. Incluso gente que no justifica nada, que es abiertamente igualitaria, pero no se siente cómoda con otras etnias, como ya hemos visto, que puede ser un impulso muy primario, una creencia no arraigada, sino pues no primitiva, sino automática por educación. En el racial tenemos racismo aversivo, que es esa persona que hemos estado describiendo ahora mismo. Una persona que es manifiestamente no racista, en el sentido de consciente, pero mantiene actitudes de cierto miedo, incomodidad, cierto favoritismo endogrupal. Es decir, no, yo no soy racista, pero claro, una cultura que se pasa todo el día durmiendo no puede prosperar. La nuestra, nosotros trabajamos duramente, o sea, yo no soy racista, pero a una distinción cultural racial que es prejuiciosa, que no explica para nada ni se basa en nada. O sea, hay una cierta tendencia al favoritismo endogrupal, no a rechazar al otro, que refleja una creencia siempre en lo que lo mío es mejor, ¿eh? Normalmente un racista aversivo no manifestará racismo, pero en determinadas situaciones o cuando no va a ser juzgado, igual sí. ¿Recordáis del experimento en el que había caído a otra persona, que eran blancos y la otra persona era negra o blanca, la que había que ayudar? Y cuando había público se ayudaba más que cuando no lo había. Es decir, el juicio social hacía que cuidaran ese prejuicio que sí existía, ¿no? Cuando hacen una conducta discriminatoria, los racistas aversivos lo hacen de una forma a veces inconsciente, indirecta, irracional. Se racionalizan las actitudes racistas, pero no intentamos no serlo. No es tradicional porque no cree en la diferencia, cree el trato igualitario, solamente experimenta incomodidad, ansiedad, y si hay reglas o códigos que puedan justificar estas acciones, lo hacen. Si no, no. Tratan de no discriminar siempre. Vimos el estudio de la víctima. Y también hay uno aquí que un estudio sobre el racismo en contacto interracial, en el que dos personas hablan, una blanca y una negra, y luego hace un análisis de la entrevista, en la que el negro ve la incomodidad y el blanco no. Y ve ciertas actitudes racistas, el blanco no. Y un análisis objetivo de terceras personas, jueces de la entrevista, también detectan esa incomodidad y ese pequeño, esa ansiedad que tienes por estar en una situación en la que no quieres manifestar algo que del fondo te sale, ¿no? Sería esto. Tienes en el fondo algo que te influye, aunque no lo quieres tener. Intentas controlarlo, ¿vale? Entonces, estas personas cuando manifiestan algún racismo se puede combatir mediante dos técnicas que ya hemos visto en actitudes y en estereotipia, que son la concienciación, y la recategorización. La concienciación es simplemente hacer consciente de esas actitudes, esos modos, como cuando una persona está enfadada y no lo admite, nosotros lo notamos, le decimos, mira lo que haces, mira cómo lo haces, puede servir, porque les ayuda a controlar, a darse cuenta cuando sale esta parte que no quiere que salga. Y la recategorización es imaginar que forman parte de un grupo, todos juntos somos parte de la... Mira, ahora mismo estamos en una situación con la pandemia de que todos somos humanos, ¿no? Todos somos susceptibles de que aparezca un enemigo común de la humanidad. Entonces se disminuyen las diferencias interculturales, somos todos más solidarios. Esa es la recategorización, que se puede hacer de forma artificial, no hace falta que haya una pandemia. Bien, el racismo moderno es una persona que no es racista al estilo tradicional, por supuesto, pero porque dice que las leyes igualitarias, las constituciones igualitarias están muy bien, pero cada uno a lo suyo, es decir, no tengo nada que ver, y yo tengo unos valores, una cultura, que a veces se pone en peligro porque viene gente de fuera, ¿no? Ese sería el conservador, ética de que cada uno tiene lo que se gana, y si a alguien le va mal, a un grupo le va mal, obviamente a un grupo que le va mal, también hay, puede ser que sea por la persona, pero a un grupo entero le va mal por las personas de todos tipos, pues lo justifican más que por la estructura social, porque no hacen lo que deben, no respetan los valores, y hay un afecto negativo. Es decir, una separación, piensan que las minorías se les dan demasiados privilegios, favores, y que en la actualidad no hay ninguna discriminación. La gente, si se queja, es de vicio, y si no tienen lo que deben es porque no actúan como deben. Ese es... No son racistas tradicionales, no se pararían, no piensan que sean diferentes, pero asumen todas estas cosas. Y bueno, el peligro es hacia valores tradicionales. ¿De acuerdo? Racista moderno es de un color más rojo. Pero en España hay una investigación en el cuadro 12.4 que, como puedes ver, es una especie de juicio a través de internet. Y bueno, según el tipo de raza que estabas juzgando y según pues unas pruebas se consideran más que otras, ¿no? La idea es que sí que hay favoritismo endogrupal. Negativismo, o sea, tanto exaltación de mi grupo como dar cuenta de los valores negativos del otro grupo, ¿no? Y diferencias entre los racistas, se detecta racismo aversivo en el que tiene mucho cuidado de utilizar argumentos no racistas y cuando juzga a una persona de otra etnia tiene mucho cuidado de que el juicio sea justo para no caer en el racismo, que es una especie de racismo también, ¿no? Bien, un dato que tenéis ahí. En el moderno también hay un estudio en la página siguiente en el que habla de las emociones que genera y ve que las emociones negativas y positivas son emociones sutiles en todo caso. Y hay dos escalas que utilizan para estudiantes sobre malaria y subsahariana. Dice que son específicas y que si no hay emociones positivas en ese grupo puede haber prejuicio. Otra vez las emociones son un buen predictor del racismo. Y sobre todo las... Y bueno, igual un dato particular de este estudio, ¿no? Ausencia de emociones positivas y también lo contrario. Emociones negativas tradicionales, buenos predictores del racismo moderno. Bueno, son datos muy concretos de estudios que van en la línea, corroboran y particularizan porque los racismos cultural, ¿no? El ambivalente. El ambivalente es unas veces sí y otras veces no. A veces exaltas, sus valores son estupendos y a veces dices, pero ¿cómo van a ir por la vida así? Son como el aversivo, pero aquí la parte racista no está oculta, sino que a veces gana y a veces pierde. Y claro, las reacciones son muy particulares dependiendo de la situación. A veces van hacia un extremo y a veces hacia el otro. Además son, por eso se llama ambivalente, extremadas, en el sentido de que se amplifica la reacción. Cuando los otros son buenos, son muy buenos, qué valores tienen, qué, cuántos admiro, y cuando son malos el rechazo es... Esto es un... Fijaos que es una reacción de protección, de la autoestima, de ordenar el mundo, en fin. Siempre, o sea, convencernos de lo que creemos, ¿no? De una forma... ¿De acuerdo? O sea, la respuesta también será variable, como en el aversivo, impredecible, pero en este caso, cuando respondas, irá a un extremo u otro. Luego hay un modelo que se llama de disociación y un modelo europeo. El de disociación es parecido a los que hemos visto hasta ahora, solo que para la autora el hecho de que haya un prejuicio es una cultura, una lucha entre mis creencias personales, como vimos en los estereotipos, construidas por mí racionalmente, y la cultura o los automatismos que he heredado. Entonces, si yo puedo manejar la situación, pensar y controlar e inhibir los automatismos, no seré prejuicioso, y viceversa, cuando salga lo inconsciente automático. Es decir, es la visión del prejuicio desde el punto de vista automático controlado. El automático controlado es la capa externa del aversivo que trata de controlar y tal. La diferencia es que aquí no es un, hasta ahora tenemos descriptivas, y la teoría dice que la conciencia y el automatismo, el automatismo funcionan en diferentes niveles, con diferente fuerza en diferentes situaciones. Los automatismos vienen muy arraigados, son culturales, son imperceptibles, los apoya la sociedad, mientras que las creencias personales son mías, esforzadas, construidas, más tardías. Las otras las aprendo desde la primera infancia, por lo tanto tienen más fuerza. Por lo tanto, si hay atención y tiempo, puede que triunfe en lo prejuicioso. Y luego, la teoría europea es la de Petiriu, que dice que hay dos racismos, el sutil y el manifiesto. El manifiesto es el tradicional, el o que tira hacia lo tradicional. Diferencias. Aislar, porque en Europa son otro grupo racial, es otra forma de integrar, por lo tanto el racismo puede ser diferente. Esta teoría está hecha en Europa. En medio está el sutil, el que sí que tiene algún toque, pero muy pequeño, a veces sale, a veces no, y el que no es nada racista o igualitario o apenas nada racista. Entonces, tienen unos cuestionarios que, en función de las respuestas, si puntúas alto en racismo sutil y manifiesto, eres fanático, este de aquí. Si puntúas algo en el sutil, alto en el sutil, pero bajo en el manifiesto, eres un racista sutil. Y si puntúas algo alto, en bajos en los dos, eres igualitario. Ahora, la cuarta combinación no se podría dar. No puede ser que una persona puntúe bajo alto en el manifiesto y bajo en el sutil. Tendría que ir acompañado el uno del otro. Eso también hay un estudio en nuestro país que corrobora la estructura, no lo digo muy rápido, el cuadro 12-6, dice que es, los resultados interesantes del estudio en España es que es más fácil pasar, está más cerca el sutil del fanático que del igualitario, que a la hora de pasar sería más fácil saltar del uno al otro, hacia lo malo, para entendernos. Bueno, estudio también con magrebíes y subsaharianos. O más sexista. Prejuicio sexista. Ya vimos en el tema anterior la diferenciación en la forma de ver la competencia y la cordialidad en estos grupos. Hoy día, aunque es diferente del racial, porque las relaciones entre los grupos son muy diferentes, los sexos tenemos relaciones de complementariedad, pero también de dependencia absoluta en la vida privada y en la pública. Entonces, no nos vale las mismas consideraciones que hemos hecho antes, no se pueden trasladar automáticamente. Y, otra vez, históricamente se ha pasado de una prohibición de una institucionalización, ya lo diré, de la discriminación a una, a lo contrario, a esta mal vista, por lo tanto, las manifestaciones van a ser sutiles. Y la teoría que mejor lo explica es la de Susan Fiske y de Glick. Y habla de dos tipos de formas de mantener el sexismo, que son el sutil, el hostil y el benevolente, que serían parecidos al racismo o a los prejuicios de forma sutil, que se manifiestan de una forma indirecta, ambivalente, dependiendo de la situación de las personas y los subgrupos, y el hostil sería parecido al tradicional, al que hemos visto como moderno, se justifica de otra manera. La teoría de... Bueno, ya hemos visto que Fiske era la misma que nos proponía las dimensiones de competencia y cordialidad, en el caso del sexismo, del sexo, eran las de agencia y relaciones. Y dice que estas formas de sexismo vienen de la estructura social de poder, en las que la división de papeles y de fuerza ha hecho que uno de los sexos tenga unas creencias que justifican ambas formas de sexismo, la hostil y la benevolente. Y las dos llevan a discriminación efectiva, diversos caminos y diversas formas, diferenciación y discriminación de diversas formas. Y las dos sirven, por lo tanto, para mantener ese status quo, legitimarlo, tenerlo ahí como fondo, porque favorece obviamente al discriminador. Pero bueno, las relaciones ya son mucho más complejas. Bien, aquí en este caso, las ideologías que caracterizan al sexismo, la diferencia en tres ámbitos, el patriarcado o el poder estructural masculino, la diferenciación entre los sexos y la sexualidad, la heterosexualidad. En las tres hay un racismo, paternalismo dominante u hostil, en el que se declara la superioridad del varón, por lo tanto es justo que haya diferencias en el poder, en el acceso a las decisiones. Otro es protector, el benevolente. La mujer tiene sus propias características, pero es el varón el que debe tomar la... No es discriminatorio, sino protector, es decir, discriminatorio en el sentido, o sea, no es un sentimiento negativo. En cuanto a la diferenciación competitiva, el otro sexo sirve a... Si compite conmigo, es un peligro, ¿no? Hay que mantener lugares separados. Y la complementaria dice que no le da un valor negativo, pero todo lo tuyo y lo mío también. Y por último, la sexualidad, obviamente la diferenciación hostil es la que las mujeres ven como que abusan de la necesidad sexual del varón, mientras que la benévola los ve como un complemento afectivo que necesita el varón. Bueno, ahí tenéis una serie de frases que también he puesto unas cuantas, así que las veremos ahora. En el tiempo esto ha ido variando, pero no sabemos hasta qué punto, porque hace poco está la teoría, no sabemos hasta qué punto han cambiado. Y cuando una mujer no se adapta a ninguno de estos papeles, que no encajan, lo que hacemos son subtipos, aquí hay fíjate si hay mujeres, y de qué formas tan diferentes podemos conceptualizarlas. Entonces vemos, o bien hacemos subtipos o hacemos partes, hacemos tipos de mujer o partes de la mujer. En el estudio que viene en el cuadro final hay un estudio de ese tipo, ¿no? En ese estudio dice, en este en concreto, aunque diferencia tres tipos: tradicional, independiente, sensual. La tradicional sería, se dedica a lo que el papel de la mujer tradicional en su casa, la independiente sería la que trabaja fuera, que tiene más, y la sensual. Y si les pregunta a los sujetos experimentales qué atributo les pondrían de estos rasgos, de competencia. Hay como 24 rasgos que se distribuyen en 6 categorías y en cada categoría hay negativo y positivo, negativo y positivo. Por lo tanto, 6 por 2, 12. Y 2 de cada una, 24. Y luego también se les pide que una vez que les haya asignado, es decir, si una mujer tradicional es competente, dice poco, eso es bueno o malo que lo sea. Y le asigna un valor. Bueno, veis que los resultados hay un patrón diferenciado entre ellas y dependiendo de las situaciones se les dan unos valores u otros que vamos, contribuyen o demuestran que la tipología está ahí y que generan sentimientos ambivalentes, es decir, la valoración posterior. Aquí os he puesto los resultados del artículo. Os quería comentar que estos artículos, si alguno os interesa más a fondo, tenéis la referencia al final del tema y lo podéis buscar en internet. Entonces aquí he buscado los resultados y tenéis aquí en cada una de las categorías los resultados que dan para las tres, ¿no? Una escala de Likert en la competencia y sociabilidad, los positivos y los negativos, y en la cultura y naturaleza. Y luego, por último, volvemos a la frase que os he puesto al principio, que ahora lo que deberíais hacer es tratar de identificar cada una de estas que se refiere al racismo con las teorías que hemos propuesto, es decir, cuál, a quién representaría cada una de estas frases. De los teorías, esta es esta, ¿no? Esta es de aquí abajo. Bueno. Y las que os he puesto respecto a las al sexismo también sirven para identificar las creencias o las ideologías que fundamentan el sexismo, las 6 que hemos visto: patriarcado competitivo paternalista, o sea, perdón, hostil paternalista, ¿de acuerdo? ¿Qué os parece? En esta, esto lo podéis bajar luego, si lo hacéis como ejercicio. No sé, si las queréis mandar, me las mandáis, pero la cuestión es que las identifiquéis. Yo pienso que es fácil. Si tenéis duda en alguna, preguntadme, pero yo pienso que es fácil. Por ejemplo, cuidado con lo que dices. No vas a ofender a alguien. Porque yo soy igualitario, nunca justifica discriminación. ¿Te das cuenta que ese cuidado con lo que dices, esa tensión, de quién es? Y el igualitario, conscientemente, que no, bueno, racista aversivo. Exacto. ¿De acuerdo? Son fáciles. Pero sirven para repasarlo. Y en el sexismo, si lo pongo, pues supongo que también lo veis fácil, ¿no? Cuando se refiere a la competencia, sexualidad y el paternalismo, patriarcado. Muy bien, las dejo ahí y la semana que viene nos vemos con el capítulo 13, psicología de grupos. Nos quedan dos sesiones, nos quedan dos temas, vamos bien. Si tenéis dudas, las traéis ahí y las vemos. En mitad de la clase, ¿eh? No hace falta que os quedéis. Nada, hasta el jueves que viene.